Y también, Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra en esta mañana, y pedimos que nos des mucha sabiduría para entender, para entenderte y de alguna manera poder aplicar lo que tú nos has dejado escrito. Y en el nombre de Jesús, amén. Salmo 119. Claro, entonces sabéis que el Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Vale, mi tesis es que por ser el más largo de la Biblia es el menos leído de la Biblia. Porque cuando empiezas a leer los salmos, llegas a 119, empiezas a mirar, qué largo, lo pasas y sigues leyéndolo. Pues para que sepáis, en la Biblia, y como Dios sabía eso, que no lo íbamos a leer, bien, hizo un salmo más pequeñito. Y vamos a leer el Salmo 19, que es el resumen del Salmo 119. Pero eso, que no te quite las ganas de leer el Salmo 119. Si miras en los grupos caseros, la hoja, he puesto aquí, ¿cuál es el último piropo que le has dicho? Vale, entonces cuando lee la frase, dice, ¿cuál es el último piropo que le has dicho? Todos inmediatamente piensan, porque me han preguntado, ¿cuál es el último piropo que has dicho a tu mujer? ¿O a tu marido? ¿O algo bonito a alguien? Me estoy refiriendo a la Biblia. ¿Cuál es el último piropo que tú le has dicho a la Biblia? Ahora, suena eso rarísimo. Si tú lees el Salmo 119, a mí me parece que David, cuando está explicando su relación con la Biblia, es como que trasciende un poco más. Yo ya no sé si está hablando a un libro, a letras, o está hablando a una persona, porque le dice cosas que realmente son cosas que diríamos a alguien para vivir con él, como que anhelo estar a tu lado, que anhelo escucharte, que, uy, fíjate, anda, que si nos dicen eso, anhelo escucharte, bien, que estar contigo es lo mejor que puedo hacer, porque David dice esas cosas a la Biblia. Ahora, cuando tú lees eso de David, y creo que no me pasa a mí solo, sino que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, yo me siento un poco mal, porque cuando yo leo la Biblia, muy pocas veces siento ese, es como decir, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer ahora mismo en toda mi vida. ¿Y qué tal cuando te empiezas a meter con mandamientos, con leyes, con estatutos, con dichos, con cosas así, y coges a David, lo lees y dice, es lo mejor que puedo leer, todos tus mandamientos, obedecerlos es lo mejor que me ha pasado jamás en la vida? Entonces yo me siento como un poco marciano cuando leo la Biblia, porque yo quisiera tener ese deseo, ese anhelo ardiente de David por acercarse a la Biblia. Y cada vez que la lee, y cada vez que la mira, y si miras el Salmo 119, casi da lo mismo el versículo que leas, es una relación muy estrecha con la Biblia. Hoy lo que quiero animaros es que desempolvemos nuestras Biblias. Bueno, es posible, y déjame, antes de leer el Salmo 19, es posible que tengas una Biblia en casa, yo no lo dudo, bien. Es posible que hace mucho que no leas individualmente tu Biblia. Es muy fácil que haga mucho que individualmente no leas tu Biblia. Es más, si estás casado, si tienes hijos, si tus hijos van al colegio, si estás trabajando, si llegas del trabajo, tú empiezas a meter cosas. En realidad, ¿dónde sacas tiempo para leer la Biblia de una forma fresca? En el trabajo puedes leerla, ¿no? Es muy fácil dejar de leer la Biblia, pero yo quiero que volvamos, en cierto modo, inspirados por el Salmo 19, a tener ese reencuentro con la Escritura, y por lo menos, aunque sea de forma ficticia, empezar a decir, mira, es lo mejor que me ha pasado, porque la Biblia es la fuente de nuestra inspiración. Cada domingo lo que compartimos sale de la Biblia. La Biblia es nuestra guía, nuestra forma de andar y de vivir lo marca la Biblia. Nuestra guía es nuestra doctrina. Lo que creemos y sabemos de Dios lo marca la Biblia. Fíjate, si nosotros rompemos esa relación con la Biblia, las cosas que nosotros estamos perdiendo. Como cristianos también tendemos, un poco inconscientemente, pero a vivir de retales. Y le voy a hacer la pregunta al final también. Retales son como trozos de la Biblia que sacamos, que nos gustan, y es nuestra Biblia. Nuestra Biblia son los trozos de la Biblia que me gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos lo sabemos eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en el crea no se pierda, más tenga vida eterna. Otro retal. Y empiezas a buscar retales porque no os ha venido una tentación que no podáis sobrepasar, porque Dios sabe lo que podéis aguantar. Otro retal. Entonces son como retales donde tú tienes y punto, y no sabemos nada más. Lo que me gustaría en esta mañana es motivaros y motivarnos a cada uno de nosotros a que realmente volvamos a acercarnos a la Escritura como lo más necesario para nosotros. Que no dependas del domingo lo que yo comparta o cualquier otra persona comparta. que no dependas de lo que se comparte en la radio cuando tú pones la radio y lo que alguien ha sacado de la escritura, que tú tengas tu encuentro con la Biblia, y como David leía y decía, mira, qué maravilloso lo que me estás diciendo, no matarás, es lo mejor que puedo leer. Bueno, yo quiero sentir lo mismo que sentía David. Salmo 19. Pero nada, hasta que lo hemos leído. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos y su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda su calor. Espera, paréntesis. Algunas personas cuando leen este salmo dicen, bueno, este salmo en realidad no está escrito de un tirón, es un trozo que cogió de un sitio, pum, y lo puso en otro. Porque si estamos hablando de la palabra de Dios, ¿para qué nos pone todo esto al principio, no? Es como decir, esto es como que no encaja muy bien, pero tiene muchísimo sentido. Porque primero David, antes de meternos a leer la escritura, lo que quiere decirnos es, quiero que mires lo que es fácil que miremos, la naturaleza. Céntrate en la naturaleza. Mira las cosas que hay en la naturaleza. Seguimos, Salmo, versículo 7, vamos rápido. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Está hablando alguien que tenía mucho oro, ¿eh? Y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión, de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hubo algo cuando leí el Salmo 19 que nunca había pensado, y es la parte final, pero como es final quiero guardarlo para el final. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vale, ese es nuestro Dios. ¿Quieres conocer cómo trabaja Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, yo no sé nada de planetas, ¿vale? Yo lo básico, pero por eso sé que me vais a entender de sobra. ¿Por qué ese planeta no está metido aquí en medio? ¿Vale? Vale, ya sé por qué. ¿O por qué los planetas no giran por donde quieren? Y van por donde quieren. ¿Y por qué la Tierra gira como gira y no gira para otro lado? ¿Y por qué el Sol está en medio? O no está en medio, o la Tierra es plana, que todavía es que yo me he quedado en esa época. ¿Por qué ocurre todo eso? ¿Por qué ocurren así las cosas? Bueno, la explicación para mí es porque es una carta de presentación de nuestro Dios. Esto está hecho y bien hecho, y meditado y bien meditado y bien pensado. Demasiada casualidad que haya salido tan perfectamente bien. ¿Por qué ese planeta tiene un hula hoop ahí? ¿Y por qué algunos tienen un satélite y otros no tienen? ¿Y por qué de todos esos el único que tiene así esa condición es la Tierra? ¿Y por qué tantas cosas que sí puede tener su explicación y podemos encontrar la fórmula perfecta y decir esto es así porque es así? Pero para mí cuando veo algo así, yo veo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El sol no es un invento casual que sale ni nada. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda su calor. Pero el calor del sol es necesario, y aquí no voy a hablar mucho de esto, lo que lo pienses, si quieres saber más, miras en internet, la enciclopedia, lo que quieras. Es como decir de alguna forma, el mundo necesitaba pilas para funcionar. Las pilas para funcionar es el sol. Sin el sol no funciona. La energía que hace que las cosas funcionen la produce el sol. ¿Y por qué está el sol? Porque Dios en su perfecta armonía de todo lo que creó, sabía que era necesario el sol, sabía que era necesario el calor que mueve los ciclos, el calor que hace mover otras sustancias y el calor que todas las cosas permite que todas las cosas funcionen. Luego encontramos que dentro de un orden hasta que el hombre aparece, mire, es que esto muy muy rápido, porque no es muy importante. Pero aquí el hombre, y lo llaman el superdepredador. La verdad es que allá donde estamos, donde metemos la mano, olvídate. Pero las cosas de una forma natural funcionan y funcionan muy bien. Desde los organismos más pequeñitos que tienen su sentido para los más grandes, para que coman, que luego vienen los otros que lo comen, que viene el otro que lo come y viene este que lo pesca y se lo come también, esperamos. Pero vemos que todo tiene un sentido y todo tiene un ciclo. Y si empiezas a buscar dentro de organismos muy grandes, más pequeños, más pequeños, más pequeños, llegamos hasta algo súper pequeñísimo, pequeñísimo, que tiene sentido dentro de esto más grande, 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 de esto más grande. ¿Quién nos habla todo eso? Dios es grande y Dios sabe hacer las cosas bien. ¿Por qué? Incluso, mira, es que hay un versículo aquí que lo hemos leído muy rápido a propósito porque es un poco lioso. Dice, un día emite palabra a otro día, versículo 2. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero luego en el versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. ¿Entendéis ahí que es algo raro, no? Y luego en el 4 dice, y por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Hay palabras o no hay palabras? Un poco cuando empiezas a mirar estos versículos puedes mezclar, bueno, la diferencia entre la naturaleza y Dios. Pero hay palabras, dos palabras que se usan para palabra en este pasaje, y uno habla de palabras como nosotros. David está diciendo, mira, la naturaleza no habla como nosotros. Eso puede ayudarnos mucho a hablar con gente que dice que la naturaleza son dioses, que comunican cosas. No, la naturaleza no son dioses, no comunican cosas, no hablan como nosotros. Pero toda la naturaleza susurra algo. Y lo que susurra es que su creador es perfecto. ¿No crees que la creación es perfecta? Mire, y déjame, da lo mismo si vas a un paisaje desértico. En sí es perfecto. Puede gustarnos más, puede gustarnos menos. La creación es perfecta. Dios lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y tiene mucha relación con lo que tenemos escrito. Tenemos que creerlo así. Y incluso cuando empiezas a mirar la Biblia, es la sensación que me da es que David se sentaba en su silla por la ventana, veía la naturaleza y decía, qué bien que has hecho todo. Y en sus piernas tenía la Biblia, que no era así, tenía un rollo, un pergamino, lo que quieras, y leía y decía, qué bien que has hecho todo, incluido lo que tenemos aquí. Dios es perfecto, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Deuteronomio encontramos, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Tenemos un Dios perfecto. Déjame hacer una pregunta, ¿lo crees? Es una pregunta trampa, ¿eh? Te has contestado, amén. ¿Lo crees? Amén. Bien. La palabra de Dios entonces es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, versículo 7. Es muy fácil decirlo, pero ¿creemos de verdad que lo que Dios nos ha dejado escrito es perfecto? Bueno, entonces, ¿por qué no lo leemos? Bueno, voy a decirlo para mí, ¿eh? ¿Por qué no lo leo? ¿O por qué no le hago caso? ¿O por qué no tengo ganas de escucharla, de aprenderla, de crecer en mi relación con él? Mira, un poco el secreto de David. ¿Por qué David puede hacer esos piropos a la Biblia que a mí me salen porque los leo en David y me salen igual que a David, claro? Pero ¿por qué no salen de una forma natural? Es que tengo unas ganas de leerme Salmo 119, con lo largo que es, Salmo 119, y aprender algo. ¿Cuánto hace que no te sientes así? Deja de motivarte. La naturaleza, si eres alguien de campo, vete al campo, escucha la naturaleza porque susurra algo. Dios es perfecto y su palabra es perfecta. Por eso David podía decir cosas como esta: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Cuando habla, luego vemos testimonios, todos son palabras sinónimos de lo que es escritura. Pero bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón lo buscan. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Esto es el Salmo 119, ¿vale? Versículo de ahí. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. A mí esto me parece súper fortísimo. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella en los mandamientos yo tengo mi voluntad. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que Dios me manda. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Cómo sé que Dios es perfecto? Porque veo la creación de Dios perfecta. Ley, testimonio, mandamientos, estatutos, juicio, palabra y dichos. Todo eso aparece en el Salmo 119. Resumido muy bien en el Salmo 19, pero solamente quería que miraseis como que David en su relación con la Biblia no descarta nada. No es una persona que lee la Biblia y busca las promesas, como esta Biblia que tengo yo aquí tiene las promesas subrayadas, entonces tú coges y lees las promesas solo y vas estupendamente bien, sino que él está hablando de aquellas cosas que supuestamente nos pueden molestar más: ley, testimonio, mandamiento, estatutos, juicios, palabras y dichos. Dice, por heredad he tomado tus testimonios y para siempre, dice, porque son el gozo de mi corazón. ¿El qué? Los testimonios. Más abajo, más yo en tu ley me he regocijado, dice David. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, dice David. Uy, hasta es un poco exagerado a la hora de decir, porque es quebrantada está mi alma. Arriba dice, se engrosó el corazón de ellos, como más yo en tu ley me he regocijado. Dice, porque son el gozo de mi corazón. Ley, testimonio, mandamientos, estatutos, juicios, palabras o dichos. Me regocijaré en tus estatutos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. No quiero que nos sintamos como los peores cristianos del mundo, pero sí retados a poder tener una relación estrecha con la palabra de Dios. A poder depender de alguna manera, déjame decirlo así, de ti mismo con tu relación con la Biblia. A poder leer a través de la Biblia y poder expresar, quizás con tus palabras, cualquier cosa que está aquí. Como David sentía todo eso por la Biblia, que nosotros lo podamos sentir de verdad. Porque nuestro Dios es perfecto y su palabra perfecta. Merece la pena escucharla, anhelarla, leerla y practicarla. Vale, déjame pasar esto rápido, ¿eh? Fíjate, dice que David comprendía que lo que dice Dios vale más que el dinero. Está hablando de una persona que tenía mucho dinero. Claro, por eso lo decía, ¿no? Tú dices, ah, por eso lo dice. Si llega a tener poco. Pero lo que está diciendo es que vale más que el dinero. Una persona que sabía lo que podía hacer con el dinero, más que el dinero. Dios, lo que Dios dice sabe dulce. Lo que Dios dice cubre mis necesidades emocionales. Lo que Dios dice me da seguridad. Escuchar o leer lo que Dios dice es una buena forma de pasar el tiempo. Esas cosas está diciendo David. Déjame mirar. Salmo 119, versículo 53. ¿Qué dice? 119, versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Qué exagerado, ¿no? Alguien que puede decir eso es alguien que sabía cuál es el precio de dejar la ley de Dios. Y alguien que sabía cuál es el beneficio de estar cerca de la ley de Dios. Y estuve buscando la palabra horror, si podía significar otra cosa o la traducción es muy exagerada, pero en realidad la palabra horror es horror. Así de claro, lo que pueda significar para ti, lo peor del mundo, tener la Biblia en tus manos, leer lo que está aquí escrito y hacer otra cosa. Los que dejan la ley. Horror se apoderó de mí de pensar en los que dejan la ley. Salmo 19, volver al Salmo 19. ¿Por qué? Déjame darte cuatro motivos muy sencillos para que creas que merezca, para motivarte a pensar que merece la pena leer la Biblia. Primero, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Yo cuando leo esto pienso en el plano nuestro espiritual. ¿Quién puede hacernos abrir los ojos espiritualmente? La Biblia. ¿Quién puede hacer que nosotros tengamos el conocimiento para tener una relación estrecha con Dios? La Biblia. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, que cambia mi alma, mi condición. de pecador a alguien totalmente limpio en la presencia de Dios. ¿Qué ocurre si yo no me acerco a la Biblia y leo lo que está escrito ahí? Que ese cambio va a ser muy difícil que ocurra. Tengo que abrir mis ojos, mi mente, mis oídos a lo que está escrito. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Intelectual. Soy intelectual. ¿Sabes cuál es la, voy a decir, la cosa, aparte de muchas, ¿no? Una de las cosas prácticas más sabias que hay en la Biblia, el perdón. ¿Sabes lo que muchas veces nos diferencia de otras personas, o cuando tienes reuniones, a veces nos diferencia, otras veces, no sé, ven, vamos a pensar que nos diferencia siempre. Ahora están reuniones de comunidad. Cuando pasa una reunión de comunidad y todos se tiran los trastos, a ver quién grita más, nadie tiene razón, al final acaba todo el mundo gritando. Hay falta de todo, falta de todo. Pero muchas veces las relaciones son muy malas por la ausencia total del perdón. Entre nosotros hay algo que nos hace muy sabio y pone en práctica algo tan sencillo como el perdón. La Biblia nos hace sabios porque nos obliga a perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque estás obligado a perdonar. ¿Quién te obliga a perdonar? Déjame decirlo así, ¿quién te perdonó? Es Dios. Y punto. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Y perdona si no he hecho nada, perdona. Si he hecho mucho, perdona. Pide perdón. El perdón es una de las cosas que nos hace sabios frente a otras personas o otros grupos que en realidad no tienen esta dinámica o que no tienen este mandamiento en sus propias vidas. Eso nos hace muy diferentes al resto. Eso hace que la gente vea entre nosotros una relación totalmente normal. Normal, digo, de enfado, y anormal, pero llamativa en cuanto a que nos perdonamos. ¿Por qué tienes que perdonar? Porque Dios, déjame decir así, te obliga. Y solo un poco más, a apurar esto. ¿Qué ocurre si no perdonamos? Mateo 6. Lo que dice Mateo 6, que a mí me parece fortísimo, es que si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará. Te está obligando a perdonar. ¿Pero por qué te obliga a perdonar Dios? Porque es algo sabio y sencillo en la dinámica. Así puedes encontrar muchos principios dentro de la Biblia. Los mandamientos de Jehová, perdón, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, anímicamente, alegran el corazón, levantan el ánimo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Yo veo ahí normas morales o en cuanto a nuestra ética de cómo poder funcionar. La ley de Jehová es perfecta, es segura, es recta y es pura. Algunos sinónimos para estas partes sería: la ley de Jehová es completa, no hay nada que añadir. Completa. El testimonio de Jehová es seguro, es fiel. Los preceptos del Señor son rectos, es que dan en la diana, saben lo que están diciendo. El mandamiento del Señor es puro, quiere decir que es limpio y alumbra los ojos. Cuatro cosas que la Biblia hace para nosotros, o para nosotros. ¿Qué ocurre si nosotros no leemos la Biblia? Son cuatro cosas que no hace para nosotros. Si quieres restaurar tu alma, tienes que acercarte a la ley. Si quieres ser sabio, tienes que acercarte a los testimonios de Dios. Si quieres alegrar tu corazón, tienes que entender los preceptos de Dios. Si quieres que tus ojos estén abiertos y entiendas lo que tienes o no tienes que hacer, tienes que mirar los mandamientos del Señor. No hay más. Pero mira el Salmo 19, y para mí aquí está un poco lo que me reveló nuevo al leerlo ahora. Los versículos 12-13 me dicen de quién me libra la Biblia. Y es muy interesante porque lo que me están diciendo los versículos 12 y 13 es que al leer la Biblia, entender lo que Dios nos está diciendo, la Biblia me libra de mí mismo. Fíjate, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién es el que me muestra o cómo sé yo las cosas que estoy haciendo mal, que tengo que cambiar? Leyendo la Biblia, teniendo una relación estrecha con la Biblia. Me libra de aquellas cosas que para mí quizás son normales, con las que no quiero luchar o que se han adaptado a mi vida, que me están impidiendo ser alguien que ama a Dios con su mente, con su corazón y con todo lo que hago. ¿Y de qué más cosas me libra? Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿No es un poco interesante, como dice David? Bueno, yo leo y amo tu Biblia y quiero que me descubras las cosas que estoy haciendo mal yo mismo, y que impidas que sea una persona soberbia. Santiago, cuando leemos la Escritura, es como mirarnos en un espejo y te ves de forma natural. Eres así, y la Biblia dice: eres así. Ahí es donde entran palabras como pecado, que no nos gustan, pero son reales. como arrepentimiento que nos cuesta, pero es real, como reconocer la muerte de Cristo en la cruz, que decimos, ay, eso ha pasado hace mucho tiempo, pero es real, es un espejo donde nos vemos cara a cara. Y Santiago dice, si olvidamos esa imagen en el espejo y nos damos, somos personas necias, que sabiendo las cosas que tenemos que cambiar, preferimos seguir viviendo como estamos viviendo ahora. ¿Cómo es tu relación con la Biblia? ¿Cuál es tu piropo que se te ocurre para decirle a la Biblia? Si hay alguno. No vale que es muy larga, que te sabes todo, que siempre estás con la historia de Noé, que no sales de ahí. Hay más que Noé en la Biblia. ¿Vives de retales? ¿Sabes que la forma de decir si vives de retales y no lo sabes, pues hay una fórmula muy... ¿Siempre dices el mismo versículo en tu mente? Siempre está el mismo, aunque sea muy bueno, ¿eh? No digo que sea malo ni que lo quites, pero siempre es el mismo versículo. ¿Crees que merece la pena leer la Biblia? ¿Crees que la Biblia puede suplir todas tus necesidades? Recuerda que David decía que vale más que el dinero, y luego encima, si el dinero es importante, la comida también, pero dice que es dulce. ¿Cómo que mete todo ahí? Todo lo que necesitamos está ahí. ¿Cuándo lees la Biblia? Porque claro, ¿crees que merece la pena leer la Biblia? Sí, claro. ¿Crees que la Biblia suple? Sí, sí, claro. ¿Cuándo lees la Biblia? Bueno, hoy la hemos leído antes, ¿no? Eso, hoy ya has leído la Biblia. ¿Cuándo lees la Biblia? Tú solo. Cuando hicimos el salto hace tiempo y todo, recomendábamos leer la Biblia con una libreta y un lápiz. La idea de la libreta y el lápiz no es para tener más cosas o que hagas dibujitos mientras lees. Es que las cosas que... te llama la atención de la Biblia, si escribas ahí, que estudie la Biblia. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto aplicas de lo que lees? No sé si seguir, ¿eh? Te está poniéndose muy difícil. ¿Cuánto aplicas de lo que lees? ¿Cuánto crees de lo que lees? Yo cuando veo a David y su relación con la Biblia, os confieso que a mí me produce envidia. Ya sé que David pecó y nos acordamos de esa parte, pero bueno, también es, yo sé todo eso, pero su relación con la Biblia, tan estrecha, tan cercana, tan personal, y alguien que puede escribir versículos como los que leemos, haya sido que lo ha escrito antes o después y lo mezcló, me da exactamente igual. Versículos que están aquí del efecto de la Biblia en su vida, a mí me produce envidia. Aparte de que me alienta y me anima a acercarme a la Biblia. Una última pregunta y oramos, ¿bien? ¿Sabes dónde tienes tu Biblia? ¿Sí? Bueno, ahora vas a casa, la buscas después de la hamburguesa. Y quiero animarte a que leas la Biblia. Y por eso está el letrerito en el púlpito aquí. Lee la Biblia, merece la pena. Y si alguien, David, una persona como nosotros, pudo escribir todas estas cosas acerca de la Biblia, yo quiero poder escribir todas estas cosas a mi estilo, acerca de mi relación con la Biblia. Oramos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por lo que nos has dejado escrito, por tus testimonios, por tus leyes, por tus juicios, por tus mandamientos, por tus palabras, por tus dichos, por lo que nos encaja y por lo que no nos encaja, por lo que nos es fácil creer y por lo que nos cuesta creer, por aquellas cosas que son fáciles de adaptar a nuestras vidas y aquellas que son difíciles. Te queremos dar gracias. Quiero pedirte que nos motives a todos a tener un encuentro con la Biblia. De alguna manera, a poder empezar a leerla de manera sistemática, de poder encontrar en cada rincón de ella palabra que sirva para nuestras vidas. Señor, convierte nuestras vidas a ti. Alienta nuestras vidas con tu palabra. Danos sabiduría con tu palabra. Ayúdanos a saber qué tenemos que hacer basados en tu palabra. No queremos vivir de lo que sabemos o de lo que nos dijeron hace tiempo. Queremos que nuestro día a día contigo sea un día fresco, un día renovado y un día lleno de nuevas palabras. Padre, pedimos fuerzas, pedimos sabiduría, pedimos fortaleza. Y pedimos de alguna manera, Señor, que seas tú quien nos empujes a tener ese encuentro con la Escritura, un encuentro con unas palabras vivas, llenas de perfección, que vienen de un Dios perfecto, como tú eres, en el nombre de Jesús. Amén.